Imagine una escuela donde su hijo pueda aprender en un ambiente seguro con clases pequeñas. Imagine una escuela que ofrece desayuno y almuerzo gratuitos y kinder de jornada completa. Imagine una escuela estatal con carácter, maestros y directores escolares que trabajan con los padres para ayudar a sus hijos a superar sus objetivos. Imagine Great Western Academy en Wilson Road, registrando ahora para los grados K al 8. Para un recorrido e información, visite imagineschools.kw.net.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta.
Aislado a la mafia informativa.
El ideólogo
del conservadurismo.
Hay un bloque conservador.
No entienden la austeridad republicana.
Porque yo se las
chupo.
¿Cómo se llama?
Chumel.
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 Chumel Torres.
Chumel Torres.
¿Verdad, Chumel?
La radio de la República con Chumel Torres.
Podría ser candidato.
Señora bonita, mi amigo amo de casa, ¿ya vio el reloj? ¡Ya son las 3! Y si ya se sienten atrapados por el martes, no se preocupe, que aquí le liberamos con información. No la mejor, no la peor, nomás la que hay. Y recordemos los momentos que pasamos juntos en El Recalentado de la República con Chumel Torres.
De las redes a la radio, Chumel Torres.
2 de octubre, no se olvidó. Secretaría de Gobierno reporta uno que otro coscorrón en la marcha de ayer, pero en general, saldo blanco como el pulque.
¿Te parece a ti?
¿Te pareces tanto a mí? Morena se burla del peluceo que le hicieron a Sandrita Cuevas como si no vendieran de esas piñas. Si no puedes con el enemigo, Estados Unidos cambia el tono y le pide a México que agarre más malosos fentanilosos. Y en la mañanera,
su boca es tan sensual.
Son novios, se gustan. AMLI se declara defensor del ejército. Son pueblo con uniforme, dice. En vivo y en directo de Grupo Fórmula, transmitiendo a todo México y dominando las alturas citadinas, abriendo la conversación, posponiendo la lloración. Ya llegó, ya está aquí, el migrante de la información, el traficante de la sonrisa, el vendedor de piñas, Chumel Torres.
De las redes a la radio, Chumel Torres.
El 55 aniversario de la masacre estudiantil del 68, con una marcha que inició en la Plaza de las Tres Culturas y concluyó en el Zócalo. A pesar de que hubieron disturbios menores, la marcha tuvo un saldo blanco, lo cual hizo enojar a Tenoch Huerta. El presidente agradeció a los policías y militares que ayudaron a que hubiera orden. Curiosamente, lo mismo que agradeció Díaz Ordaz en el 68. En la mañana, el presidente López Obrador defendió al ejército diciendo que los soldados son pueblo uniformado. Claro, ¿cómo olvidar el bello pueblo de Milititlán con su hermoso traje típico de botas, casco y metralletas? Mientras tanto, Claudia Sheinbaum ya aceptó la protección de los militares y Xochitl se reunirá con ellos para decidirlo. No es que desconfíe del ejército, dice Xochitl, es que desconfío de su comandante supremo, muchachos. El portavoz del Departamento de Estado gringo e inspector Gadget de la Vía Real, sí se parece, Matthew Miller, expresó su deseo de que México intensifique sus esfuerzos en la lucha contra el narco y el fentanilo. Cosa que la neta un poco los mexicanos también deseamos, señor Miller, pero bueno. AMLO dice que México está trabajando duro para combatirlo y el problema no es tan grave. También el presidente aprovechó para anunciar su nuevo refresco llamado Fentanilo, ahora con vitamina Keta. El Frente Amplio elige a 6 de sus candidatos para competir por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y en un movimiento político conocido como Hacer un Ebrard, excluye a Sandra Cuevas. Mario Delgado ya invitó a Sandra Cuevas a unirse a Morena diciéndole: soy muy empático, sé perfectamente que se siente estar en tus tacones, chica. Zapatos. El órgano interno de control del INE ya investiga un contrato irregular de 1,000 millones de pesos en renta de vehículos dentro del INE. Aunque todavía no hay acusados de encontrar culpables, seguro les va a regalar un auto, pero de formal prisión. Prepárense porque AMLO no va a parar de hablar de esto los próximos 10 años. Por otro lado, la empresa Vitol es... Vitol, con el acento al lado. Es acusada de sobornar a Pemex por 12 millones para obtener información y contratos, y luego tuvo que pagar otros 30 millones para renovar operaciones con ellos. AMLO dijo... No me interesa trabajar con corruptos, señor. Van a pagar en efectivo. ¡Ah, bienvenido, Vitol! Por favor, pase por acá. Historia real. En otras noticias, prepárense porque AMLO no hablará de esto en los próximos 10 años. Y una reconocida cantante mexicana que actualmente ha sacado más demandas que discos fue citada por la fiscalía por presunta defraudación fiscal. ¿Creen que ya es tiempo de ir con el psiquiatra? Mejor es tiempo de ir con el fiscalista. ¿Saldrá libre de esta? Con los ojos cerrados, carnal. Estaremos atentos a lo que suceda y en especial al recuento de los daños. Son pasaditas las 3 de la tarde, ya está usted en casa, está usted trabajando, ya le llamó a su abogado por si acaso lo demandan otra vez.
Calle me conocen como el hip. The hip, the real dance creep. La cara de los jóvenes del país. Es el turro más pegado, what the fuck is this? Si tu número es contado, 84444. Ya tú, sabe, come on, sabe, sonando los bares. What you think about it? Ya la avisan a los sellos para que se preparen. Porque la calle pide salsa. Compas, compas, comparsa. Un poco bien, un poco mal en la balanza. Millonarios quieren comprar mi esperanza. Ni con 50 millones les alcanza. ATRB, dos gansta. La promesa como Leo Messi en Barça. El único que escuchaba rap desde la panza. Bye. En la calle me conocen como el hip hop. The hip, the real dance crew. La cara de los hombres en el país. Es el duro más pecado. What the fuck is this? Si tu número ha contado, ni eres fo, fo, fo.
Mami, el vocero soy yo.
Con la información que le tenemos preparada para el día de hoy. Ayer se celebró la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México con 4.500 asistentes. Hubo estas marchas y la Secretaría de Gobierno informó que hubo un saldo blanco. Se conmemoró el 55 aniversario de la masacre estudiantil de 1968 y, como toda la vida, inició en la Plaza de las Tres Culturas y concluyó en el Zócalo capitalino. La Secretaría de Gobierno, como ya lo hemos dicho, reporta 4.500 asistentes y al parecer nadie resultó herido. Hubo algunos ahí manifestantes afectados con el gas lacrimógeno en Pino Suárez y Palacio Nacional. ¿Aventaron gas lacrimógeno?
Hubo algunos.
¿O se quitó los calcetines de Oroña?
Algunos coscorrones hubo por ahí, como suele suceder, pero nada.
¿De quién? ¿De la chota?
Sí, no, pues de manifestantes que luego se ponen ahí un poco exquisitos, ¿verdad?
O sea, entre manifestantes, entre ellos.
No, vamos. O sea, con las fuerzas del orden, ya, tratando de calmar a uno que otro orangután ahí que se puso.
¡Ya! ¡Ay, cálmame! Sí, ya lo vi. Sí,
a ver, cálmame.
¡Ay, se están oprimiendo! Ese vato está rayando ahí la.
Por mí tragas, ni pagas impuestos.
Por mí
tragas, güey.
Como si pagaras impuestos, rata de alcantarilla. Está como el vato desde que una vez que me dijo, güey, oye, mi amigo lo desapareció, no sé qué. Y los y puse yo también así una marcha.
Sí, sí, me acordé.
¿Te acuerdas de mí?
La UNAM, ¿no?
Un amigo en la marcha de la UNAM me dijo, oye, güey, es que agarraron a mí, por favor, es un bien buen estudiante, estudiante modelo. Todos son estudiantes modelo. Mm-hmm. Y le voy a ver si puede hacer algo. Ah, claro. Y luego pongo en el Twitter de, oigan, ese muchacho, y si lo pueden ahí, es que. Como a los 20 minutos sale la criatura aventando unos riscazos a la policía. Yo de
pato. Estaba atrapándolo. Es que dije, ¡ah, lo atrapé!
No, aquí lo tengo, oficial.
Escucharon el video en reversa, güey.
Casi le cae. Debería poner los videos al revés.
Permítame, le quito ese petardo de la cabeza.
Déjame, le quito esta bomba molotov de la frente, oficial. Yo. 1.200 servidores públicos y policías fueron desplegados en estas marchas. 800 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública monitorearon diversos puntos de esta marcha. Ayer le estamos platicando en la cobertura que trae la fórmula. Mira, siempre hay un desgarriate. Es que esta es como la Navidad de los... Pues ya no son chairos, ya son... ¿Qué, anarcos o qué?
No, pues ya... Digo, es gente con muy buena memoria.
Que no olvida. Aproximadamente 100 personas se reportaron con el rostro cubierto, pues claro, unos valentones, y causaron disturbios menores. De esto habló el presidente López Obrador, pero ahorita es que me
quiero... Ahí vamos, tranquilo, no como usted ansia.
Está bueno, pues, bueno. Vamos rápidamente con el tema. No se olvide de esto porque ahorita vamos a hablar de esto. El tema del fentanilo ya se está viniendo cada vez más cañón porque Matthew Miller es una persona que es el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos. Le está pidiendo, aquí lo vemos ahí cuando salió en Los Increíbles 2, le pidió, qué buena referencia, es neta, se parece al malo de Los Increíbles 2. pidió mayor acción por parte de México para perseguir al narcotráfico, y desmantelar todo el tema del fentanilo. A lo que México dijo, ¿cuál fentanilo? A lo que México dijo, así con el meme. Dice que el fentanilo es la principal causa de muertes de jóvenes en Estados Unidos y que la cooperación entre México y Estados Unidos ha aumentado en tema de drogas sintéticas. Hay que ponerle un pin a esto porque el 5 de octubre, es decir, el jueves, se van a juntar a un diálogo de alto nivel de seguridad con este respecto al fentanilo. El 5 de octubre, no se olvide, el jueves. Si el viernes el licenciado anda de malas o le falla la matraca o de repente le da mucha tos, es que siempre que vienen los gringos y nos regañan,
sí,
se enferma.
Sí, se les da el váguido.
Dos veces ha venido este Kerry. Y dos veces se ha... ahí le dan unos patatús. No.
Digas eso, no digas.
nomás digo que ha coincidido.
Se le traban las velocidades.
Nada, se le traba la caja.
En esta ocasión no va a platicar directamente con AMLO. Van a hablar con Rosa Isela, que es la encargada de la parte de seguridad. Ese va a ser como...
Hombre, pero tantito, güey. Si Rosa Isela es la que dijo ahí de... me aplaudieron en la...
No, eso no fue, eso fue Nale.
Ah, Rocío. Nale. ¿Y Rosa Isela sí habla inglés?
Lo sabremos el jueves, compañero.
Cuando diga, pues que son muy fans de México, ¿no? Spam,
ah, mira. Sí, no, ese eres tú. Ese eres tú.
No,
eres
también,
tú.
También, mira, así.
Sí, sí, esto. Sí, sin problema, sí.
Ah, pero sí es Miller del fentanilo. ¿Van a hablar con Rosa Isela? Ay, Dios mío. Sí, y a puerta cerrada. Ay, me estaría
pues
padre ver eso.
Es así, ¿no?
Ay, Dios mío santo. Vamos a un pequeño corte comercial porque ya se nos acabó el primer bloque.
Mami, el bozaro soy yo. El mundo entero me oyó.
Ya saben quién,
en el carro soy yo.
Quieren fama, quieren lana, te reúno, techo y cama y unos besos de la mama. En la cima no hace frío, no drama. Son los sellos que me llaman y que dejo pa' mañana, ok. Vengo de la puna, traje el pan pa' mi pana, ok. Pobre competencia, trueno gana sin ganar. Yo, viajo por América, la Panamericana.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De las redes a la radio, Chumel Torres.
Contra el polis del país, he's homie. Viene para acá, quiere weed, quiere money. A mí no me toque a la clica, los homies. Running, baby, I'm running. Contra el polis del país, he's homie. Viene para acá, quiere weed, quiere money. A mí no me toque a la clica, los homies. Running, baby, I'm running.
Saca la verde, la pipa y los papeles. Vivo entre dinero, drogas y mujeres. Fuma pa' que vueles, sube los niveles. Dime con quién te juntas y te
dime. Escuchando música de trueno, un rapero que es bien perrón. Y luego en los freestyles tiene un amigo que se llama el Lobo Estepario. Está mi padre, está. Que se llama el Lobo Estepario y luego otro. Y luego se junta con él. Pero el Lobo Estepario se hizo famoso por culpa de trueno. Entonces en un freestyle le dice: y tú eres como Thor porque eres el hijo del trueno. Le dice. Y esa es toda la información. Tenía que compartir mis datos inútiles. Vamos rápidamente con la mañanera porque, ¿qué cree? El licenciado López Obrador le preguntaron acerca del ejército. Vean nomás, lo voy a citar porque lo tengo que sacar de un tuit de la Reforma. Dice, y cito al vato que le cuestionó al presidente. Le dicen, señor presidente, en todos sus años de lucha, ¿usted se imaginó que iba a llegar a ser un gran defensor del ejército? Le cuestionan al presidente. El mandatario federal responde, sí, sí me imaginé que iba. ¿Ah, sí? ¿Tengo video eso? No, gorrito, pónmelo por favor. Yo aquí citando como estúpida, citando como trueno en la batalla contra Bizarrap. Pónmelo, por favor.
En todos sus años de lucha, presidente, ¿usted imaginó que iba a llegar a ser un gran defensor del ejército?
Sí, sí imaginé. Porque como conozco la historia... Entonces, como conozco eso, pero además conozco todos los pueblos de México, y en los pueblos de México viven la familia de los soldados y son hijos de campesinos y hijos de obreros, hijos de comerciantes. Nada más para el informe de ustedes, nuestro ejército es un ejército popular. ¿Sí? Por eso digo que el soldado es pueblo uniformado. Y cuando han cometido errores, que los han cometido, ha sido fundamentalmente por órdenes de autoridades civiles, por órdenes de los presidentes civiles. Entonces, sí, tienes razón. Defiendo al ejército y defiendo a las Fuerzas Armadas.
Defiendo al ejército, defiendo a las Fuerzas Armadas. Los soldados son pueblo uniformado. Los militares han errado por errores de las autoridades civiles. Ellos son pobrecitos, gentecita que no tiene voluntad propia, pero le dimos una escopeta y unas balas y unas metralletas para que haga lo que ellos les dijeron. ¿Sabe dónde también se dijo eso, licenciado? En los juicios de Nuremberg. Los soldados que estaban a favor de los nazis dijeron: yo nada más seguía órdenes, es que a mí me dijeron el de arriba. Entonces, ¿quién es culpa, Milik? Por años usted estuvo diciendo. Dije usted, deje AMLO. Vamos a sacar a AMLO de la ecuación, por favor. La gente que lo seguía, los fans de la 4T, los chairos, los gentes de la izquierda, por años lapidaban el sexenio de Calderón diciendo que era el militarizador, que iba a entrar el ejército en las calles, que teníamos que sacarlo. Hay videos de usted diciendo, no hace mucho, que lo primero que iba a hacer era sacar al ejército de las calles. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el AMLO del pasado. Y por ese AMLO votó un montón de banda. Y hoy, martes 3 de octubre, le dijeron: ¿usted pensaba que iba a defender tanto al ejército? Y dice: sí. Yo no siento nada. O sea, a mí me da mucha risa esto. Pero qué gacho ser fan de la 4T por estas razones. Que gacho ser fan del Cote y que haya ganado por estas razones, ¿sí? Hay gente que nomás es fan porque le gusta ganar y porque quiere estar donde calienta las gorditas y pues de Antonio Natolini no vamos a seguir hablando. Pero a la gente que le interesaba el clima de la paz social, que estaba muy en contra de los militares, que incluso había tenido enfrentamientos, y en una fecha tan significativa como el 2 de octubre, ¿eh?, donde los soldados que estaban ahí, que les dieron en su Mauser, que asesinaron a los estudiantes, está más que demostrado, lo hicieron porque seguían órdenes del líder. Pero entonces era gente que era líder, pues que tenía la... ya se le escapaban los patitos, que no traía toda la baraja. Y a mí se me hace como muy... pues sí, infértil, se me hace muy estéril que la frase que se utiliza aquí para defenderlos, para justificar tanta cosa que hacen, es de: ellos están siguiendo órdenes. O sea, y el tema es que en ese programa hemos estado sistemáticamente a favor de las Fuerzas Armadas. Somos fans de los soldados. Los que no eran fans eran ustedes, compadre. Ustedes eran los que decían de: ¡ah, me gusta la milicia! Y hasta sacaron unos letreritos ahí donde todo el mundo está diciendo de: no militaricen este país. Tenemos un video de usted, licenciado, diciendo que lo que primero que va a ser sacar a los soldados de las calles porque no están capacitados. Que no están capacitados, que esas son sus labores. Y ahora resulta que ellos están capacitados y que es precisamente su labor. ¿A quién le hacemos caso? ¿Al AMLO del 2023 o al AMLO que le vamos a poner este video? ¿Lo puedes poner, gordito, por favor? Échalo.
Tenemos que ir sacando al ejército de las calles. El ejército no está preparado para esta función. Es otro su encargo.
El ejército no está preparado para esta función porque no es ese su encargo. Esto lo decía en el pasado, esto lo decía antes de ganar. Hoy, este ejército que no estaba preparado, que no era esa su función, tiene a cargo, mire, el aeropuerto de la IFA, una nueva aerolínea, todas las fronteras, los puertos de navegación marina, un hotel militar, está a cargo también del Tren Maya. O sea, pues para estar muy poco capacitados, lo están metiendo en todo. Y el tema es que, sí, entiendo, no pasa nada. O sea, si usted quiere hacer el gobierno usando solamente a los militares, nadie le va a decir que no. O sea, ¿por qué? Pues usted es el jefe, usted ganó y claramente quiénes somos nosotros, unos pobres diablos ahí. El problema es que gente le está rompiendo el corazón al decir esto. Sobre todo a Pepe Merino. Porque Pepe Merino nos mandó a hacer planas, Pepe Merino, uno que ahí está en su gabinete, que sé que está haciendo el pobre, y decía, ¿qué prefieren? ¿Muerte, secuestros, militarización o AMLO? Y entonces el tema es que por fin, yo lo ponía en la red social, por fin está sucediendo, por fin pasó, por fin se rompió la crisálida que muchos ya veíamos desde hace un montón, y nació hoy Andrés Manuel López Calderón.
¡Ay,
un mejor Calderón que Calderón, con dos veces más muertos en el sexenio, y todo no se acaba, con el sexenio más sangriento en la historia de este país, y todavía no se acaba, con militares en el metro, en las fronteras, en el aeropuerto, en los puentes, en las aduanas. No hay ningún lugar donde no hay un vato vestido de verde. Ahora sí que usted sí le hace mucho caso al himno cuando dice un soldado en cada hijo te dio, mano. Y el tema es ese, la cosa fea, digo, no es por nosotros, porque claramente no votamos por eso. Pero la gente que sí votó así y con estas formas y que le salgan con esto, qué tremenda pastilla se va a estar tragando, qué tremendo sapo va a estar teniendo que deglutir. La gente que era pacífica, al que les daba los besos, ¿cómo se llamaba este? ¿Al poeta?
Delgado.
No, al poeta. Que se iban a marchar y le daba besos, sí, que le mandaron Javier Sicilia. ¿Dónde están toda esa gente? ¿Dónde está Amnistía Internacional? ¿Dónde está Café Tacuba? ¿Dónde está Zoé? ¿Dónde están todos los que marchaban porque no querían que militarizaran este país? Los artistas que decían de, no, si Calderón era bien peligroso, así que, y ahorita se les acabó el internet, ¿o qué? Porque el tema es, o sea, no se trata de que haber apoyado ese tipo de cosas y decir, ay, no, así no hablo, esto es lo que está pasando, esta es la realidad. Esto es lo que está sucediendo en este México. Lo ponía ayer el teacher Joaquín. Es la frontera de Juárez con El Paso, aperrada de militares, aperrada. Gente cruzando ahí con los chavitos en el Río Bravo. ¿Y nosotros qué? La respuesta es, son pueblo uniformado, no pueden solitos, están recibiendo órdenes. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Vamos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De las redes a la radio, Chumel Torres.
Mario reclama my name, baby, what you wanna say? Only you press save, only you y yo.
3 de la tarde con 30 minutos. El día de hoy tengo el beneplácito de tener en el estudio, bueno, no en el estudio, en manera de Zoom, a dos absolutas leyendas de la comedia, amigos muy queridos, muy admirados. Ellos son Trino Camacho y Andrés Bustamante, que se encuentran hoy con nosotros. Un aplauso.
¡Bravo!
Para
ustedes. ¡Supermaster!
Ellos están estrenando un nuevo programa que se llama La Última Trinchera, porque al parecer van a ser soldados a partir de hoy. Cuéntanos más de su carrera en la milicia, muchachos.
Bueno, en la milicia llevamos ya alrededor de 2 meses.
Muy bien.
Cuéntame tu carrera de ahora de gerente de banco. ¿Por qué andas así?
Amanecimos bravos, ¿eh? No.
Exacto, de gerente de Bancomer. Parece que te vas a sacar una cuenta de retiro, querido. Oye, estrenaron La Última Trinchera, ¿verdad? Es un formato podcast que está también en video, en todas las plataformas, la semana pasada.
Amazon.
Ajá. Uh-huh. ¿Cómo les fue?
Eso es correcto. La semana pasada comenzó este nuevo rollo que estamos haciendo mi compadre Trino y yo, que se llama efectivamente La Última Trinchera. Y es esta cosa, es este que le llaman ahora podcast, ¿no? Digo, ya sabes que la cosa es un poquito lo mismo, pero le llaman de otra manera. Sí, claro. Entonces, es una onda de que estamos mi compa y yo platicando a gusto, tirando rollo, platicando anécdotas.
Sabroso.
Y la onda y ya es como si estuvieras en sobremesa. Ese es el rollo.
Oye, hermanito, lo vi yo cuando lo estrenaron, me hizo favor el señor Trino de mandarme el link. Yo lo escuché en audio, pero están en un formato en video, pero aparte están en vivo, ¿no? Están como en un teatro o algo así.
Estamos en un lugar de Amazon donde es como un set donde, ajá, la gente que está ahí, los técnicos y la gente de Amazon están, pueden entrar ahí a oírnos, pero no es un teatro. Sí hay gente ahí que, digamos, están escuchándonos y luego de repente se ríen y a veces no, pero en eso estamos ahí básicamente haciéndolo, grabándolo, y estamos en Amazon Music los lunes, y ahí en Amazon Music además, si ustedes nos escuchan, el lunes hay extras, pero estamos en todas las plataformas y además en YouTube.
Ya.
Oye, nada más una cosa, me cometió un error mi compadre Trino, que lo quiero mucho, pero acaba de cometer un error gravísimo, porque dijo ahí donde grabamos, de repente la gente se ríe si quiere, y si no quiere, pues no se ríe, y a veces no se ríe. No, está muy equivocado, siempre se ríen.
hasta cuando hicieron el chiste del mimo, se estaban riendo en mimo, porque sí lo vi que estaban hablando, hicieron un programa de radio de mimos, o sea, ¿qué esperas?
espérate, viene ya el especial de ventrílocos por radio.
Oye, y la gente lo recibió súper padre, ¿no? Yo vi mucho comentario, muy buena onda, pues la gente les tiene muy buen rollo, y la neta ya queríamos verlos, hacer algo juntos. Habían colaborado ahí durante la pandemia, yo me acuerdo muy bien, en ciertas animaciones ahí que hacían los dos con la voz de Don Andrés, etcétera. Y acá, pues la verdad es que sí, es refrescantillo verlos ustedes juntos en un proyecto. ¿Ya habían trabajado antes en cosas, sí o no?
Sí, así habíamos trabajado juntos. Bueno, aparte de lo que dices de este rollo, hacíamos cuando existía Ponchivisión, hacíamos algo que se llamaba A Platicar a Su Casa, donde salíamos él y yo.
Genial.
Y había una película y nos la pasábamos criticando y diciendo babosadas al respecto. Pero esta es la vez, digamos, que ya más cercanamente, digamos, que lo volvemos a hacer. Y además, yo digo que un poco la novedad es que, por ejemplo, yo ya no hago personaje, yo salgo de Andrés, ¿no? Sí. Entonces, para bien o para mal, ese es el rollo. Yo decía que también se podría llamar este podcast, se llama La Última Trinchera, pero podría ser el subtítulo como La Vida Secreta de Dos Humoristas, porque platicamos anécdotas personales y rollos y ondas. Y sí, la gente, mucha gente, afortunadamente mucha gente la ha visto, cosa que yo agradezco, porque en realidad son parientes de Trino, son una familia muy
grande. Todas las tías que tiene Trino allá.
Sí, son todas las tías que tiene en Atoto,
en Atotonico,
en Atoto, en
Atoto. Toda la familia Camacho ahí conectada.
Exactamente.
Dos o tres veces. Es que ellos clonan celulares, entonces ya se conectan todos al mismo tiempo, entonces ahí al mismo tiempo lo ven. Mi Trino, güey, pues qué felicidad que están con ese proyecto. ¿Cómo fue gestándose? ¿O qué esperamos para más temas? Porque yo soy bien fan, la neta.
Bueno, pues de esperar, hay que esperar una semana para que salga ese
Trino. Sí, señor, me refiero a los temas, señor.
Los temas son realmente, ya sabes, llevamos muchos años de conocernos, son casi 30 años, más de 30 años de conocernos. Y
o sea, Chumel no había nacido, güey, yeah. Ya nosotros nos conocemos.
A lo mejor igual mis papás se conocieron así escuchándolos ustedes, ¿sabes?
Exacto. Fíjate que son anécdotas que nos han pasado, digamos, en nuestra vida. Por ejemplo, este que platicas de los mimos, realmente estuvimos ahí los dos juntos. Pero en los siguientes programas platicamos anécdotas que nos han pasado, digamos, personalmente, ¿no? En este de esta semana, yo platico de una señora que me confundió con Kino en una feria de libro. Que era una señora ya grande que decía, ay, señora, digo, lo admiro mucho desde que soy pequeña y me dibuja una Mafalda y dije, ay, señora, soy Kino, soy Trino, no Kino, por favor.
Deme mi cuaderno, te digo. Pero, ¿a ti no te pasa que te han confundido, Andrés?
¿A mí no me pasa que qué?
¿Que te han confundido luego?
Por supuesto, ¿sí? Maestro, me han confundido toda la vida. Además, te voy a decir una cosa. La gente me tiene como más presente, obviamente, a los personajes que yo hacía, a Ponchito, al doctor Chunga. Y a mí, claro, sí, a mí, me han confundido con
con Anastasio Bustamante,
con Sergio Bustamante, porque creían que era mi papá, el actor Sergio Bustamante. Luego Sergio Bustamante, un artista plástico que vive aquí en Puerto Vallarta, en la onda de Jalisco, también creen que yo soy él. Entonces Pues esa es mi vida. Mi vida es como una confusión y ahorita vengo, voy al psicoanalista.
Oye, oye, Andrés, y... Andrés, bueno, y no, no podemos olvidar, más bien todos recordamos la mejor... La mejor imitación de Vicente Fox la estuviste haciendo tú durante algún tiempecillo.
Sí, por años, sí.
Hasta las manos, mano, te maquillaban ahí, te ponían unos guantesotes ahí.
Unas manotas. ¿Quieren que les cuente una anécdota? Una
vez por favor.
A la inauguración de un CRIT, ya sabes, de esa onda del...
Teletón.
Y fui, y entonces les dije, pues ¿sabes qué? Voy a hacer un video de que yo voy de Fox y no sé qué rollo, y la onda, y Ponchito entrevista a Fox. Bueno, entonces hice una onda de que Ponchito entrevistaba a Fox, y yo tenía el video grabado de Fox. Y cuando estaba a punto de presentarlo, me dicen, oye, nomás espérate tantito, porque viene el presidente de la República a inaugurar el CRIT. Charros, güey. Entonces entra y era Vicente Fox, ¿no? Entonces
lo inaugura, ciertamente, pues lo inauguro esto, lo que estoy inaugurando.
Y entonces ya les digo, denme 5 minutos para que se vaya, y entonces ya hago yo mi sketch de... Y entonces ya se va, dicen, ya se va, ya sabes cómo son, llegan, se va el presidente y se va el presidente. Ajá. Entonces yo hago mi rollo y cuando termino, salgo y Vicente Fox estaba afuera.
¡No! ¡No!
El escenario... Viendo en la tele, en un monitor, ajá, lo que estaba pasando, gulp. Entonces dije así, choing.
Ah, bueno, pues te muy bien, muy simpático,
Muy simpático.
¿No? Eso no lo dijo él, eso se lo dije yo a él.
Sí, me sale igualito, qué buen comediante, le dije yo a él. Fíjate que una de las cosas, cuando yo recuerdo muchísimo el clip este, cuando yo estaba en la maquila antes de empezar con todo este cotorreo, Vi esta entrevista tuya con el subcomandante Marcos, una cosa muy cañona, y de verdad es que una de las cosas para inspirarnos a hacer lo que hacemos es ese clip. O sea, fue un riesgo muy cañón.
O sea, ¿tú crees que eso te empujó un poco a dedicarte a lo que te dedicas
actualmente? No quiero ser grosero, pero la verdad es que sí.
¿Te está culpando un poco? Sí.
Sí, te estoy culpando de eso.
Bueno, pues... Entonces yo le quiero pedir una disculpa.
Ya sabía.
Una disculpa a todo el público, a todo México, por haber hecho la entrevista con el subcomandante Marcos y haber causado los desastres que he causado con esa entrevista.
Mi estimado, me puse en el plato.
De pechito. Oye, Trino, también te recordamos mucho con eso, aquellos suplementos dominicales con el Santos y toda la banda. Menciono a todo esto, pues, al Fox de entonces, al Santos de... Todavía creo que fue un poquito antes, ¿no? Eso fue en 90s, 80s.
Finales de los 80s.
Ustedes han explorado entonces ya todo. Ahora con el podcast ya completaron la planilla, ya completaron el bingo. Ajá. ¿Qué se espera? ¿Tienen algún otro proyecto aparte de este? No sé, algo que tengan que decirnos y que no sepamos, formatos locos.
Vamos a hacer ahora la última trinchera, pero en IMAX. Entonces va a ser la siguiente, nos van a poder ver así en gigante. No, yo creo que esto es lo que estamos haciendo ahorita y estamos muy contentos porque realmente nos divertimos haciéndolo, nos pagan por hacerlo y además nos vemos mucho más seguido que ya sabes que cuando estábamos en la pandemia, pues lo hacíamos así vía Zoom, y ahora yo tengo que viajar a Ciudad de México, lo grabamos allá en los estudios de Amazon, y me da muchísimo gusto hacer algo que me divierto muchísimo, harto, haciéndolo con Andrés. Entonces me la paso bomba, y ahora sí que nos divertimos muchísimo haciéndolo esto. Entonces, pues eso es lo que estamos haciendo ahorita.
Muy bien.
Efectivamente, y yo, como dicen, como dicen los políticos cuando les dicen que si se quieren lanzar a la grande o que si quieren ser gobernadores y la onda, siempre dicen, no, en este momento yo me estoy concentrando en mis labores actuales, en lo que estamos haciendo en este momento, hasta el final de que nos toque. Y como dice mi compadre Trino, efectivamente, eso es lo que estamos haciendo ahorita. Habrá otros proyectos, se llama La Última Trinchera porque pensamos que la risa es como la última trinchera que tenemos para defendernos, pero no significa que sea el último proyecto de nuestras vidas.
Les agradecemos muchísimo, Trino Camacho, Andrés Bustamante. Con todo el cariño, todo el amor, le deseamos la mejor de las suertes a este nuevo proyecto. Nosotros volvemos con más rápido después de esto. Andrés Oppenheimer, muchas gracias, chicos. Nos vemos.
On the top floor of the building, flying up your love, are you feeling me? Baby, 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 baby.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De las redes a la radio. Chumel Torres.
Como el hip hop, the hip, the real dance creep. La cara de los jóvenes del país es el turro más pegado. What the fuck is this? Y tu número es contado, Jerry.
El día de hoy me acompaña alguien que conozco desde hace varios años, que admiro muchísimo. Fue de las primeras personas, las primeras entrevistas que yo tuve cuando empezó allá en el YouTube hace 10, 11 años. Él es un periodista de altísimo renombre. Y me acuerdo que cuando platicamos, yo decía, no puedo creer que estoy con esta persona. Y me pasa siempre que estoy con alguien como él. El señor Andrés Oppenheimer, ¿cómo está usted?
Chumel.
Don Andrés. Yo te quiero decir Don Andrés porque es que te quiero mucho y te digo Andrés siempre, pero.
No me digas nada, no me hagas sentir mal.
Tienes otro libro que nos vienes a presentar el día de hoy que se llama ¿Cómo salir del pozo? Ya habíamos hablado de tu libro pasado, el de Renovarse o Morir.
Este libro, Chumel, es un viaje alrededor del mundo en busca de la felicidad.
Pero, a ver, yo te entiendo, o sea, y ahorita platicamos antes de empezar, es de toda la vida escribiste de política, toda la vida criticaste a los modelos económicos, toda la vida le diste guerra a tantas gentes en el ámbito político.
Y lo sigo haciendo.
No, me queda claro.
Pero sigo haciendo.
¿Por qué
lo
ahora?
Lo sigo haciendo en mis columnas, lo sigo haciendo en este mismo libro. Pero, Chumel, lo que pasa es que después de escribir todos estos libros sobre política, economía, tecnología, educación, me di cuenta que la gente en el mundo, o sea, tenemos cada vez más tabletas, tenemos cada vez más redes sociales, tenemos cada vez más carros, tenemos cada vez más televisores, pantallas gigantes, y somos cada vez más infelices. Hay una encuesta de Gallup de 137 países donde muestran que en los últimos 20 años el nivel de infelicidad en el mundo...
¿En los últimos 20 años?
Sí, ha venido creciendo todos los años. Y... lo que me motivó a escribir este libro fue principalmente cuando pasó el estallido social en Chile, en el 2019. ¿Qué pasó? O sea, Chile era el país que más crecía y más reducía la pobreza.
Sí, era el ejemplo latinoamericano.
El que citábamos todo el tiempo. Sí, sí. Y después Perú, lo mismo. Perú venía creciendo y reduciendo la pobreza. Estallido social. Colombia. Entonces, lo mismo pasó en la primavera árabe. El norte de África. Claro. Túnez, el país donde empezó todo. El país era el Chile de África. Entonces me empecé a preguntar, ¿qué está pasando? Que los países crecen económicamente y los que no crecen, pero la gente es cada vez más infeliz.
Entonces, ¿crees que hay una correlación entre el crecimiento económico y la infelicidad del país?
Bueno, obviamente lo hay. Por algo los países escandinavos son los más felices del mundo. Si tú no tienes dónde comer, dónde vivir, no puedes ser muy feliz. Aunque el presidente de México ha dicho varias veces que no importa el crecimiento económico.
Mira, vamos a,
lo importante es la felicidad.
Vamos a pasar datos reales, ¿no? Porque eso de las otras cifras no somos tan fanes.
Entonces, lo que hice Chumel fue tomar el Reporte Mundial de la Felicidad, que es un estudio que se hace todos los años, que es un estudio que hacen en 150 países sobre cuán feliz es la gente. Le preguntan a la gente, ¿cuán satisfecho estás con tu vida en una escala de 1 a 10? Y en base a eso hacen un ranking de los países más felices. Y ahí salen primeros los escandinavos, Noruega, principalmente Finlandia.
Como los más felices.
Sí. Después salen otros, Gran Bretaña, Suiza, otros. Nosotros, los latinoamericanos, salimos en la mitad de la tabla. Y después hay otros que no son tan felices, pero que están haciendo cosas muy, pero muy interesantes para aumentar la felicidad de la gente. Entonces fui a Finlandia, a Dinamarca, a Gran Bretaña.
¿Fuiste personalmente?
Sí, sí, claro. A Israel, a India, a Bután, a todos estos países. Y es por supuesto en Estados Unidos.
Y ¿de qué se ríe, señora?
No, pero entrevisté obviamente a los funcionarios, pero a los gurúes máximos de la felicidad. Y les pregunté, ¿por qué son tan felices ustedes? ¿Qué los hace más felices que los mexicanos? Y me encontré con soluciones prácticas espectaculares. Por ejemplo, sí. En India tienen clases de la felicidad en las escuelas. Cuando me contaron eso, Chumel,
Claro.
Yo pensé que eso era un relajo.
Le dijiste muy bonito. Yo
muy era... bonito. Cuando yo era chico.
Yo pensé rima con perplejo, pero.
Ajá. Cuando yo era chico eran las clases de música. Sí, todos sí. Estábamos esperando la clase de música después de.
A ver, niños. No. Clases
son,
de felicidad.
Son espectaculares. Ajá. Todos los días por la semana tienen una hora de clase de felicidad. Los lunes, por ejemplo, en todas las escuelas públicas. Ajá. Los lunes, por ejemplo, los enseñan a meditar.
Okay.
Mindfulness. Ajá. Niños, cierren los ojos, concéntrense en los ruidos externos, 20 segundos, concéntrense en la punta de sus dedos, concéntrense en sus orejas, en su nariz. Okay. Los niños, que en India como en México, como en cualquier lado, entran en la clase con un torbellino,
claro.
Gritando para... Después de esos 5 minutos, ya están como si les hubieran dado un masazo en la cabeza, listos para la clase de matemáticas.
Órale.
Claro, meditan.
Sí.
Aprendan a meditar. Bueno, ojalá yo hubiera aprendido a meditar de pequeño.
No, man, pues yo de trato, grande, güey, ¿eh?
Yo trato hasta el día de hoy.
Sí.
Cierro los ojos y a los 3 segundos estoy pensando en el artículo que tengo que escribir para mañana.
Claro.
O sea, no puedo. Pero bueno, los martes, por ejemplo, tienen clases de tolerancia con el fracaso. Entonces, les enseñan. No es que la maestra se pare frente a la clase y diga, chicos, tienen que aprender a tolerar el fracaso, uh-huh, porque todos fracasamos. Eso no sirve. Les enseñan con ejemplos de famosos que los chicos conocen.
Okay.
Por ejemplo, Michael Jordan erró 9.333 tiros antes de ser campeón de la NBA. Sí. Tarea. Niño Chumel. Uh-huh. Para mañana, tarea. Escríbeme un ensayito de 800 palabras sobre los fracasos que has tenido tú en tu vida. Mañana se discuten en clase. Pasado mañana... ¿Qué hiciste para sobreponerte a ese fracaso? Martes próximo, Messi llega al Mundial de Qatar habiendo ganado 36 partidos seguidos. Primer partido, pierden contra Arabia Saudita. Uh-huh. Un equipo de troncos.
O sea, otra comunidad de Arabia Saudita.
Espero que no haya ningún interno seleccionado de Arabia Saudita.
Oye, Andrés, esas fueron estas escuelas de la felicidad en India, y ahí también hablas ahí en Reino Unido sobre recetadores sociales.
Bueno, esa es otra cosa fantástica que vi en el Reino Unido. Pero termino de contar la de Messi.
Sí, sí, sí.
Messi sale a la conferencia de prensa después del partido y dice: hemos perdido, damos vuelta a la hoja, próximo partido, somos optimistas, vamos a ganar. Bueno, terminaron ganando el Mundial. Mm. Lo enseñan en la escuela en India, tarea, niños para mañana, cuéntenme un fracaso parecido. Mm. El tema de los recetadores sociales, que es muy interesante. En Inglaterra descubrieron que el 20% de la gente que va al médico, a los hospitales, no necesita una receta médica.
¿Qué?
Necesita una receta social. Va Chumel Torres al hospital. Doctor, me duele acá. Uh-huh. A ver, Chumel, hágase el examen de sangre. Uh-huh. A la semana viene el examen de sangre. No, Chumel, usted no tiene nada. No tiene absoluta. Tú lo que necesitas es una receta social. Vete a hablar con Andrés Oppenheimer en el piso de abajo. El recetador social. Vas a hablar con el recetador social. El recetador social tiene en su computadora 10.000 grupos comunitarios. Entonces te pregunta, a ver, ¿qué te gusta? Y a mí me gusta cantar. Ok, ¿dónde vives? Y yo vivo en Coyoacán. Ok, buscamos en Coyoacán un grupo de canto. Entonces el receptor social no solo te dice a dónde puedes ir, sino que llama al organizador del grupo, del coro, te dice que te reciban bien, al día siguiente te llama a ti a ver qué te pareció y te hace seguimiento durante meses. En otras palabras, de nada sirve que el médico te diga: tú lo que tendrías que hacer es ir a un coro o a un grupo de lo que sea.
Sí, necesitas convivir.
Claro, no, necesitas a alguien que te mande, que te conecte, porque una persona deprimida no va a ir, claro, por sí sola. Entonces, fíjate.
¿Cuánto tiempo te tomó hacer toda esta
investigación? 6 años.
6 años. O sea, este libro es un producto de 6 años de viajes, sí, de entrevistas, de estar
obviamente,
buscando.
Obviamente, entrecortados.
No, no, por supuesto.
Yo tengo mi programa de CNN, tengo.
Qué, está ambiciosísimo, Andrés. Qué padre. O sea, la verdad es que es una cosa que.
Pero yo aprendí muchísimo. Sí. Aprendí muchísimo, me encantó. Y es un libro muy divertido, porque yo soy un escéptico. Sí, sí. O sea, yo no. O sea, no es que me convertí en... No me vas a ver con una túnica blanca, sí, con sandalias, predicando el autoayuda, no.
Boca a la calle pide salsa, compas, compas, comparsa. Un poco bien, un poco mal en la balanza. Millonarios quieren comprar mi esperanza. Ni con 50 millones les alcanza. ATR, Vido, Gansta. La promesa como Leo Messi en Barça. El único que escuchaba rap desde la panza. Bye. En la calle me conocen como el hip hop, the hip, the real dance crib. La cara de los hombres en el país. Es el duro más pecado, what the fuck is this? Si tu número ha contado, Neri, fo, fo.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.